El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera en oración mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamará Juan. Él será para ti un motivo de gozo y de alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando hacia el Señor un pueblo bien dispuesto. Pero Zacarías dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Y ahora te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y todos comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Al cumplirse el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo. Permaneció oculta durante 5 meses. Ella pensaba: esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres. Palabra del Señor. En el Evangelio de la Infancia, redactado por Lucas, y teniendo en cuenta ciertos esquemas que ustedes han visto del Antiguo Testamento, el evangelista intenta mostrar la diferencia y al mismo tiempo la distancia enorme que separa el nacimiento de Juan, el que se será el bautizador, y Jesucristo, el Hijo de Dios, desde los nombres que le da al Señor, a Jesús, el Hijo del Altísimo. En cambio, a Juan simplemente, que estará lleno del poder de Dios, poder en realidad que viene desde el Antiguo Testamento y grabado por una concepción sumamente prosaica y terrestre de lo que es la salvación del Señor, al modo de Sansón, con la quijada del burro y matando enemigos, lo que será en cambio la verdadera salvación de Jesucristo, nuestra divinización, nuestra elevación al estado sobrenatural, que nos permite, por su enorme generosidad, compartir la vida divina. Hasta también la comparación entre la actitud incrédula de Zacarías con la actitud humilde de la Santísima Virgen, que al contrario de Isabel lleva su virginidad y por lo tanto su esterilidad como un signo de pobreza, de total entrega delante del Señor. Ella lo único que pregunta es cómo se va a resguardar en ella esa su integridad, su estado de perfecta oblación, de hágase en mí según tu palabra, que prometió desde pequeña delante del Señor. Por eso las respuestas del mismo ángel Gabriel son distintas frente a la incredulidad del anciano Zacarías y frente a la profunda humildad de la Santísima Virgen. Y Juan Bautista ciertamente será el culmen de todas las líneas que desde el Antiguo Testamento apuntaban hacia el Señor. Por eso dice uno de los prefacios de las misas de Adviento que fue el último profeta y que tuvo el privilegio de señalar con su mismo índice al Señor. Los profetas lo anunciaban, pero entre brumas, entre figuras, sin saber muy bien en qué consistía. Juan Bautista lo señala con el dedo. Pero la figura de Juan Bautista, culmen del Antiguo Testamento, es mucho más que cumplir la función profética de mostrarnos quién es el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como se ha escuchado en el Evangelio de hoy, preparar corazones bien dispuestos, como dicen una de las bienaventuranzas de Jesús. Los puros de corazón verán a Dios. Con pensamientos obtusos, sumergidos en la mundanidad, en el pecado, en la superficialidad, con las ventanas sucias no puede entrar el sol, no podemos ver a Dios. Por eso la preparación, que consiste a veces incluso en decir palabras duras, como las dijo el Bautista, acusando a su pueblo del pecado de ser infiel al Señor, tratando de ayudarlos a darse cuenta de su condición necesitada, miserable, que precisa de Dios y de la gracia para salir adelante, aún en las cosas humanas, pero ciertamente imprescindible para alcanzar la verdadera vida, lo sobrenatural que está más allá de cualquier posibilidad natural. Por eso cuando San Pablo habla de cuál es la función de la ley, entonces si la ley no salva, en la epístola a los romanos, y la ley está para convencernos del pecado, porque cuando se nos muestra qué es lo que deberíamos hacer los seres humanos para realmente convivir en paz y en serenidad y para mantener la cercanía con con lo divino, aún con el Antiguo Testamento, aún lo propiamente sobrenatural no interviene, el hombre entonces se da cuenta de su estado pecaminoso, en el cual le resulta difícil cumplir los mandamientos, en el cual tantísimas veces cae. Todo eso es imprescindible para encontrarnos con el Señor, porque si fuéramos perfectos, si fuéramos hombres sin resquebraduras, sin caídas, sin debilidades que reconocemos en lo profundo de nuestro corazón, ¿para qué lo queremos a Dios? ¿Para qué vamos a precisarlo, a invocarlo? En cambio, el mal e incluso el pecado, siempre, cuando reconocido, precisamente es la ley de los Juan Bautistas que nos exhortan y a veces nos retan, los que nos convencen de que tenemos que abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no puede actuar sino en corazón arrepentido. Tantos que reprochaban y aún reprochan al Padre Pío a veces su dureza en el confesionario, a veces la negación de la absolución, y dicen: era un hombre duro, era un hombre legalista, y de ninguna manera, que la mayoría de aquellos que se fueron del confesionario con la negación del Padre Pío de darles la absolución, volvieron y volvieron verdaderamente arrepentidos y alcanzaron entonces la gracia, gracias a ese arrepentimiento sincero que había provocado el Padre Pío cuando dijo: no te puedo dar la absolución. Y en el confesionario pasa: pero Padre, por favor, deme la absolución, porque yo la necesito, qué sé yo, tengo que comulgar en la primera comunión de mi hijo, o mi situación es tal o cual. Mire, yo no le puedo dar la absolución. O podría dársela, por supuesto que podría dársela, pero la absolución no es un gesto mágico. Si no encuentra disposiciones en su corazón, yo le estoy mintiendo. Estoy dando a usted una absolución que es falsa. Y estoy haciendo pasar por bueno algo que no es. Yo no puedo jugar con la palabra de Dios y mucho menos puedo jugar con usted. Yo no le niego la absolución. Usted se la niega a sí misma o a sí mismo, porque usted no está arrepentido, porque usted no tiene propósito de enmienda. Entonces no me pida una absolución en la cual profanaríamos el sacramento de la penitencia. Yo no puedo hacerlo, no, porque el corazón de Dios no esté dispuesto a perdonarla hasta el último de sus pecados. ¿Sí? Si tiene propósito de enmienda, aunque ese propósito de enmienda después no sea del todo eficaz y vuelva 20 veces al confesionario, pero sí con conciencia del pecado y con ganas de salir de la situación de pecado y encontrarse con el alborozo de la gracia de Dios y de su perdón, porque aún los que no tienen pecados mortales tienen que darse cuenta de que todo lo que poseen en orden de la gracia es justamente eso: gracia sobrenatural, inmerecida, perdón en el sentido etimológico de la palabra, un superdón, un super regalo de Dios. No tengo pecados, Padre, pero me quiero confesar. Por supuesto, y hace bien recibir la gracia de la penitencia, de la misericordia, porque siempre somos miserables delante de Dios. Miserables comparados con Dios, somos seres humanos, creados en imagen y semejanza de Él, por supuesto, y en eso consiste una dignidad insuperable que no compartimos con ningún otro ser creado, con ninguna otra personaje de la naturaleza. Pero delante de Dios no somos nada, no tenemos corazón suficiente para darlo, si Él no nos transforma con su gracia y nos da la virtud de la caridad, y aún así, qué difícil abrir el corazón de modo de poder amar a la suprema belleza, a la suprema bondad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quien pudiera amar así, lo que Él nos haga amar así. Pero eso para eso se necesita el arrepentimiento y el perdón. Y por eso la Iglesia necesita también acusar al pecado, a los pecadores, si son públicos también, al pecador, la misma misericordia que tuvo el Señor cuando vino a este mundo para ser crucificado y morir por nosotros, pecadores, por supuesto. Pero el pecado, al pecado que no le asco, lo que aleja de Dios, lo que nos sume en la oscuridad, lo que nos hace incapaces de abrir los ojos a la belleza, a la santidad, eso tendría que predicar cada vez más la Iglesia. Bueno, hoy es ocasión, el Adviento, y después más, todavía la Cuaresma, el preparar nuestros corazones, no humillando, no con masoquismo de ninguna manera, y más nosotros que tenemos la gracia de que Dios nos conserva en ella y no nos permite caer en pecados mortales, pero sí con profundo agradecimiento, con esa humildad que brota del saber lo que somos, y sobre todo de intuir lo que es Dios, lo totalmente inmerecido, lo que solo se puede recibir de regalo. Ojalá el Espíritu del Padre Pío, tanto para horripilarse y llorar sobre los pecados de los demás, sobre su propia indignidad, que Él confesaba, y nos dé también ese gozo de niños, de esperar el nacimiento del niño que ya está llegando en el vientre de María, que nos lo acerca a nosotros. Ven, Señor Jesús.